Hola, les presentamos un cordial saludo a todos quienes nos siguen en Colombia y en el exterior. Este es el PodPaz, el podcast de la Consejería Presidencial de la Estabilización y la Consolidación, que tiene como gran responsabilidad transformar las condiciones de vida de miles de colombianos a partir de la implementación del Acuerdo de Paz y, por supuesto, la implementación de la política de paz con legalidad. Es la herramienta diseñada por el gobierno del presidente Duque para ir más allá de los acuerdos, solucionar problemas ancestrales que debieron resolverse hace 2 décadas, 3 décadas y llegar ahora sí con respuestas en esta oportunidad histórica a los territorios que más lo necesitan. El tema de hoy suena complejo, pero es de lo más importante en un momento crucial de la vida colombiana: instancia de género dentro del programa de sustitución de cultivos ilícitos. El Acuerdo de Paz de Colombia es el único en el mundo que contempló la instancia de género, hasta donde se deben validar, valorar y aplicar los derechos de las mujeres en todo el desarrollo de una sociedad cambiante. El programa de sustitución de cultivos ilícitos es una pieza fundamental de la estrategia Ruta Futuro, diseñada por este gobierno para combatir a través de todos los medios legales disponibles el narcotráfico, un enemigo de los colombianos y de toda la sociedad en el mundo. Los invitamos obviamente a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Posconflicto Co, en Facebook, Consejería para la Estabilización, en Instagram, Consejería Estabilización, en TikTok, Estabilización Colombia. Y quienes quieran seguir este podcast y todos los que hemos tenido con temas apasionantes realmente sobre la construcción de paz, pueden revisarnos y seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. De todas maneras, pues estamos dispuestos a seguir en contacto con ustedes y a responder todas las inquietudes y sobre todo a presentarles testimonios valiosos. Nuestro objetivo: construir una paz estable, duradera, segura, con equidad, con oportunidades y con amplia participación. Este es un discurso que sonó medio político, pero bueno, así nos acostumbramos a hablar quienes llegamos a los territorios y vemos los requerimientos de la gente. Sin más preámbulos, vamos con nuestros invitados. Le doy la bienvenida a mi compañero Giuseppe Palacín.
Hola Francisco, muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a estar presentando a dos mujeres que son dos invitadas de lujo. Hoy nos acompaña aquí en cabina Dayana Manjarres, quien es la asesora de asuntos de género de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, eso perteneciente a la Agencia de Renovación del Territorio. Y desde el Valle del Cauca está con nosotros también Doris Muñoz Alvarado, quien es una de las beneficiarias del programa de sustitución de cultivos, justamente. Dayana, ¿cómo estás?
Gracias, un gusto para mí saludarlos. Gracias por este espacio y por abrirnos la oportunidad de conversar y alrededor de cómo hemos venido desarrollando estos retos y desafíos para la incorporación del enfoque de género en la sustitución voluntaria. Muchas gracias.
Bien, y Doris Muñoz también nos acompaña. Doris, hola.
Hola, muy buenas tardes para todos. Agradeciéndoles mucho que nos tengan en cuenta a las mujeres acá del Valle del Cauca.
Muy bien, Francisco, y entonces entremos en materia. Dayana, ¿por qué no nos cuentas un poco por qué es que se dice que las mujeres están jalonando de cierta manera la sustitución de cultivos en Colombia?
Por supuesto. Digamos que con la implementación del programa se abrió la puerta a la participación comunitaria y veredal de todas nuestras familias y beneficiarios y beneficiarias del programa. Y de ahí, al abrir esos canales de comunicación y sobre todo de gestión e implementación del programa, pues a la fecha podemos contar con más de 400 mujeres que participan en nuestras instancias a nivel departamental, municipal y veredal, sumado al rol protagónico que juegan nuestros liderazgos femeninos, es decir, esas mujeres que asumieron la implementación del programa como parte de su día a día y que llegaron a las familias con este mensaje y son el rostro del gobierno nacional en sus territorios, y adicional tenemos 72 organizaciones sociales. ¿Esto qué significa? Que estas mujeres están representando a más de 35 mil mujeres titulares que se acogieron a la sustitución voluntaria como su mejor alternativa para la construcción de paz y sobre todo para la puesta en marcha de nuevos proyectos productivos y esperanza a las nuevas generaciones de nuestro país.
Debemos destacar, Giuseppe, y quienes nos escuchan, que el liderazgo de las mujeres es determinante en países como Colombia. Según cifras del DANE, para que vean cómo es fuerte el papel de la mujer, por lo menos el 38% de los hogares colombianos tienen a una mujer como cabeza de hogar. La cifra es más alta en las zonas rurales. Entonces eso nos da una idea del papel protagónico que han asumido las mujeres. Entonces eso lo traigo como una acotación, como una nota al margen. Y otra tiene que ver con el hecho de que en el acuerdo firmado en La Habana se establecieron 51 indicadores en materia de género que deben ser cumplidos. Así se determina, son 51 ítems que están en el plan marco de implementación, 51 oportunidades para cambiar la vida de las mujeres en Colombia y para darles el papel, el protagonismo, el alcance de lo que trabajan y de lo que merecen. Esto está en lo que se llama, repito, el plan marco de implementación, y esa es la Consejería de Estabilización, a la entidad que le corresponde hacer este cumplimiento. Este trabajo está avanzado y este dato es importante. Ahora en junio se va a elegir la instancia de género que debe reportarle a la Comisión de Gobierno y FARC, que sigue los acuerdos de paz, cómo se trabaja o cómo se debe hacer para que esto se cumpla y se avance en este terreno. Por eso le quería preguntar a Dayana, en el caso del programa de sustitución de cultivos que maneja la Dirección de Sustitución de la ART, ¿qué papel, qué porcentaje de mujeres están liderando ese grupo de 100.000 familias que hoy adelantan el proceso de sustitución de cultivos ilícitos por productos legales y están en la economía legal?
Gracias, claro que sí. Contarte que de estos 51 indicadores, como Dirección de Sustitución tenemos a cargo 7 indicadores, es decir, tenemos una responsabilidad enorme y somos la entidad que más indicadores tiene a cargo. Eso significa que tenemos retos a todo nivel, tanto de construcción de lineamientos bajo un marco de un protocolo, a nivel también de poder empezar a divulgar esas acciones afirmativas en la incorporación del enfoque de género en el programa, y lo que tiene que ver con la atención directa en pagos, proyectos productivos, vinculación a programas de empleo temporal. Pero frente al tema central que estamos hablando del rol de las mujeres, efectivamente dentro de esta hoja de ruta que nos plantea el plan marco de implementación, nos trazamos una meta en términos de cómo la participación de las mujeres se iba a dar en todas las instancias del programa. Es decir, necesitábamos reconocer las necesidades de las mujeres y sobre todo esos efectos desproporcionados que el conflicto ha generado en ellas y que claramente el programa tiene que afrontarlos en su momento de implementación. Entonces, ahí logramos que de 2019 a 2020 pudiéramos aumentar más del doble nuestros liderazgos femeninos. Pasamos de tener 106 liderazgos en 2019 a 236 liderazgos femeninos del programa en 2020. Eso para nosotros es supremamente fundamental porque creemos que en el momento en el que las mujeres, como Doris, como tantas mujeres que se han venido levantando en sus territorios y que puedan ser ese eco alrededor de las necesidades de las mujeres que se acogieron a la sustitución voluntaria, es fundamental. Entonces, para nosotros, como Dirección de Sustitución, hemos avanzado tanto en generar esos lineamientos alrededor de, como les mencionaba, el protocolo, estímulos al liderazgo femenino, cómo generamos las condiciones para que en los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo tengamos esas categorías y esas iniciativas de mujer y género, pero también al interior de las comunidades y de los núcleos veredales para que las mujeres puedan seguir llevando ese liderazgo y sobre todo esas necesidades y ese reconocimiento de derechos a nuestras instancias de gestión y coordinación del PENIS.
Claro, bueno, y volvemos un poco a Doris. Señora Doris, cuéntenos un poco de su historia de vida. Sabemos que se encuentra en el Valle del Cauca y que hace parte del programa de sustitución de cultivos.
Con el programa de sustitución de cultivos de usos ilícitos desde el año 2016. Aquí en el norte del Valle Dobio y de Bolívar Valle. Desde ese tiempo estamos vinculados a la sustitución. Nosotros sustituimos en el año 2017. Hemos tenido un trabajo arduo. Hemos recibido, pues recibimos primero que todo el BAI comunitario, que fue de 12 millones de pesos. Hemos recibido también seguridad alimentaria de 1.800.000. Esto nos ha ayudado mucho. Salir de lo ilícito a lo lícito ha sido un camino un poco difícil, porque como campesinos y personas que estábamos acostumbrados a esas matas, fue algo difícil cambiar, pero no imposible. Nosotros empezamos a trabajar sobre dejar los cultivos de usos ilícitos desde el año 2014, antes de que empezara el programa de sustitución de cultivos. Desde allí tomamos la iniciativa propia de cambiar nuestra forma de vivir, pues porque estábamos viendo de que no nos estaba dando. Eso quizás es algo que de pronto el campesino no entiende. Es algo que no nos da, o sea, la coca no da. La coca lo único que da es más pobreza y más incertidumbre. Entonces decidimos coger el liderazgo por medio de la Junta de Acción Comunal e intentar de llegarle a la comunidad del sitio de aquí de Bolívar Valle para que dejaran lo de cultivos de usos ilícitos. En ese transcurrir del año 2014 al año 2016, logramos hacer el acuerdo pues con el gobierno nacional a través del doctor Diego Henao, que es el director de acá del departamento del Valle del Cauca. Tuvimos un año de mesas de consolidación y concertación hasta que hicimos la firma individual en el año 2017, el 3 de abril del año 2017. En ese mismo año, en septiembre, tuvimos ya la firma individual, que es donde cada persona, cada familia se vincula al programa como tal. Ha sido muy importante porque en mi forma de ser y para mí, la plata que el gobierno me dio, por ejemplo, del PAI, que es el Plan de Atención Inmediato, con eso le ayudé a dar la universidad a mi hijo. Él ya terminó su carrera, es un contador, él terminó ya su universidad y ahí pagué los semestres. También en este momento pues cuento con unas cerdas de cría que tengo de ahí. También les comento que aparte de eso, también aparte del programa, también nació una asociación, que es la Asociación Asocultsan, que quiere decir Asociación de Cultivadores del Cañón del San Quiminí, que es donde estamos ubicados sobre márgenes del río Garrapatas. Asocultsan nació del tenis, de la idea de organizarnos, porque como ustedes saben, casi siempre las personas que estamos metidos en el narcotráfico tenemos nuestras fincas lejos de las zonas urbanas, las zonas rurales, lugares inhóspitos para entrar. Entonces nos organizamos, somos en este momento 120 familias. De ellas hay 80 familias penis. Las otras 40 familias son familias desplazadas y víctimas de la violencia. Desde el año pasado, el año 2020, del 2019-2020, logramos organizarnos unas fincas aquí cerca del corregimiento de Naranjal, que son fincas asociativas donde tenemos 100 familias. Allí cada familia tenemos una hectárea de tierra. ¿Qué encuentran ustedes allí en estas fincas y en estas hectáreas de tierra? Ya hay cultivos de plátano, hay cultivos de lulo, hay cultivos de habichuela, hay arracacha, se está trabajando también la habichuela, se está sembrando café. Es muy bonito llegar y mirar esas parcelas y mirar allí las historias de vida que hay de cada persona. Ahorita en este momento pues estamos allí, estamos en espera de que se consiga el proyecto de los 9 millones, de ahí seguiríamos con el de 10 millones, que son los proyectos a mediano y largo plazo, para seguir implementando lo que tenemos allí en estas fincas asociativas. También les comento que como mujeres rurales hemos estado trabajando, en esta asociación tenemos 70 mujeres, de las cuales son unas guerreras. También participamos en un proyecto que se llama Oportunidades Pacífico Mujer Rural. Nos ganamos un proyecto de 100 millones de pesos, los cuales estamos empezando también a trabajarlo, implementándolo, todo lo que tiene que ver con plátano. Tenemos una iniciativa o un sueño como mujeres, es de organizar una planta procesadora en este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros como mujeres pensamos que si nosotros hacemos transformación, vamos a tener un valor agregado de todo lo que estamos cultivando allí, lo de plátano y banano. Entonces, estamos en espera quizás de este otro proyecto del gobierno, de seguir con las alianzas tanto con gobernación como con gobierno nacional. Sí.
Señora Doris, cuéntenos un poco qué ha cambiado en su vida de antes cuando estaban en la coca a ahora, porque yo veo que usted habla muy bien, lidera procesos. ¿Qué cambió en Doris cuando se pasó a ser parte del PENIS?
Bueno, pues te comento que fue un cambio total. Iniciando porque yo siempre vivía metida en la montaña, donde no hay energía, donde no hay señal del celular, donde me tocaba dejar mis hijos de pronto en el casco urbano para que ellos pudieran estudiar, para yo poderme ir por allá escondida, toda hora uno con miedo de que, ay, que llegue la tropa, que los helicópteros, que me bombardeen, que me fumiguen. Entonces fue un cambio total. Sí, ha sido difícil, porque no vamos a negar que ha sido algo fácil, ha sido difícil, porque ha sido como empezar de nuevo, pero fue la experiencia más bonita, porque quizás como mujer, como ser humano, siempre le he pedido a Dios que me perdone por haberme vinculado en un momento a esa clase de cosas, al narcotráfico. ¿Por qué? Porque yo tengo mis hijos, y a veces los miro a ellos, yo tengo 4 hijos, yo los miro a ellos y digo, Dios, no me vayas a castigar con todo lo que yo hice, porque yo creo que lo que uno más ama en su vida son sus hijos, y debe ser muy triste para una madre y un padre ver sus hijos vinculados en la droga. Y saber que nosotros, los colombianos, aquellas personas que cultivan esa coca, somos personas que estamos haciendo bastante daño. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros, porque estamos trayendo destrucción en los lugares, porque detrás de una mata de coca siempre vas a encontrar destrucción y muerte. Así vos digas que vas a sacar un dinero para esto, pero eso es mentira. Eso es mentira. Detrás de ustedes, detrás de nosotros, hay muchos grupos armados. Hay grupos que están interesados en lo que vos procesas. Entonces, ahorita estar en lo lícito, donde usted saca sus plátanos a vender, donde tenemos pollos, donde tenemos cerdos, donde usted puede estar con su familia tranquilamente compartiendo un plato de comida en la mesa, es increíble. Es increíble sentir la paz y la tranquilidad. Y no solo eso, es ver cómo Dios bendice nuestra mesa. Pienso que debemos de seguir adelante como mujeres rurales, aprovechar de pronto las instancias que tenemos de género y aprovechar los programas que tenemos del Estado como tal para salir adelante y seguir luchando por tener una estabilidad en Colombia, tener una paz estable y duradera y con seguridad y participación.
Doris, gracias. Vuelvo con Dayara Manjares, que como les decíamos es la asesora de asuntos de género de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia para la Renovación del Territorio. Podría decirse que de cada caso, de cada mujer vinculada a todo este programa de sustitución, hay una historia de vida, pero lo que resulta importante es que son historias como con final feliz. Esto es muy motivante, ¿no le parece, Dayana?
Absolutamente. Escuchar a Doris y tener esa posibilidad de conocer de cerca esa realidad de nuestras familias y de nuestras mujeres es lo que nos inspira como gobierno nacional para aumentar esa participación efectiva de ellas, pero también ese cumplimiento y el poder abrirles esos canales de consolidar nuevos esquemas de generación de ingresos en el marco de la legalidad. Estoy de acuerdo contigo y con todo lo que nos mencionaba ahorita Doris. Seguimos creyendo que la legalidad es la mejor alternativa, que la paz nos implicaba construir un nuevo camino alrededor de esta nueva iniciativa que tenía el gobierno nacional, pero sin duda ese es nuestro principal motor, y por eso cada vez el programa le apuesta a poder tener esa órbita de integralidad, tanto generando acciones de prevención como acciones transversales para reducir esas brechas de género que presenta nuestra ruralidad colombiana, porque no es solo en la sustitución, sino tenemos que empezar a reconocer esas brechas tradicionales que enfrentamos como mujeres y en especial en la ruralidad. Entonces, muchas gracias, Dori, por compartir tu experiencia. Súper interesante.
Dayana, le voy a hacer una pregunta de muy fácil respuesta. A la hora de ser responsable, con un apoyo, con una ayuda, hablemos de los recursos del PENIS, ¿quiénes son más responsables, los hombres o las mujeres? Es fácil de responder.
Absolutamente, sí. Cada vez que estamos de cerca de esa implementación de proyectos productivos, de las huertas caseras, de la asistencia técnica integral, de cada uno de los componentes del programa, es absolutamente fascinante ver el compromiso de nuestras mujeres en generar lo que Doris nos mencionaba, esos esquemas asociativos y esos encadenamientos productivos que al final nos van a permitir construir ese tejido social que durante tantos años el conflicto nos dejó quebrado y sobre todo roto en muchos espacios. Entonces, yo soy una fiel creedora que las mujeres tenemos esa capacidad de generar una empatía y una resiliencia alrededor de las diferentes situaciones que nos permite construir ese tejido social y en este caso construir un desarrollo territorial para nuestro país. Entonces, sí, definitivamente lo veo de esa manera.
Yo le hago la pregunta porque, bueno, tuve el privilegio en el cuando nació, digamos, el programa de hacer una serie de historias hace unos 2.5 años o 3 años, y conocí dos casos totalmente opuestos. Uno en Arauca, de un señor vinculado al programa, que con el primer pago, ¿sabe qué hizo? Se fue con una amiga, estaba en Arauca, y se fue para Villavicencio, se voló, imagínese, con el primer pago, así pasa. Pero conocí el caso de Laura Pineda, una mujer de Tangareal, que es una vereda de Tumaco, en Nariño, cuya familia fue víctima de la violencia, su padre fue asesinado por grupos armados, los hermanos la mandaron a Cali a estudiar modistería, mientras la cosa se calmaba, volvió, estuvo cultivando coca un tiempo por la circunstancia, se vinculó al programa y el sueño de ella era tener un criadero de peces y un gallinero. Y lo logró al año. Entonces, cuando por circunstancias de la vida yo la volví a ver como a los 2 años y medio, vi un letrero en su casa ahí en Tangareal que decía: se venden ponqués al por mayor y al detal. Tremendo emporio, de comillas, de venta de ponqués. ¿Y esto qué pasó? ¿Qué pasó con los peces? ¿Por las gallinas? Dijo, no, pues con las utilidades del criadero, cuando empezó a producir, ya después del proyecto productivo, entonces yo logré montar el gallinero. Y con las utilidades del gallinero, pues monté este negocio de fabricar ponqués, me ha ido súper bien. Entonces ahora tiene 3 emprendimientos, ella crió a sus hijos, tiene 3 hijos, madre cabeza de hogar, entonces es un ejemplo de cumplimiento y responsabilidad. Por eso le hacía la pregunta y yo creo que esto lo responde uno.
Completamente de acuerdo, y además yo sumaría algo importante a lo que acabas de mencionar, y es que nuestras mujeres están pensando en cómo abrir y generar una nueva esperanza a sus generaciones, a sus hijos, a sus familias. Entonces, ese compromiso que Doris nos mencionaba ahorita de pensarse sus generaciones hacia adelante también es fundamental para que durante toda la intervención del programa y lo que sigue en adelante, pues tengamos un compromiso de las mujeres tan radical y tan contundente en la construcción de una paz.
Muy bien, y precisamente para allá íbamos con Doris. Hace unos instantes usted nos comentaba de cómo veía a sus compañeros allá en la vereda, a todos los campesinos que se les transformó la vida y están ahora cultivando banano y plátano. Pero ¿cómo se ven ustedes en unos años? ¿A qué aspira Doris y las más de 120 familias que hacen parte de la asociación de la finca asociativa de las que nos contaba hace un momento, cómo se ven en unos años?
Bueno, nosotros en unos años no nos vemos como una asociación, nosotros nos vemos como una empresa asociativa. ¿Por qué? Porque nuestro emprendimiento va a ser hacer la transformación de plátano, tanto en harina como en frituras. Ya tenemos muchos avances, ya tenemos aliados comerciales, la Iglesia Católica también se nos ha unido. El sueño de nosotros es formar empresa. ¿Por qué? Porque nosotros cultivamos, nosotros transformamos, nosotros vendemos. Entonces, todo esto nos va a quedar a nosotras mujeres. Como le digo, somos la mayoría, somos mujeres. Y quizás, como estaba diciendo Francisco, nosotras las mujeres somos unas grandes economistas. Nosotras somos unas grandes generadoras y unas grandes constructoras. porque nosotros, Dios nos dio la virtud de ser así, de dar, desde dar, de poder dar a luz, dar vida y poder construir. Asocunsan, que es la asociación de nosotros, Asocunsan se visualiza en volverse empresa. Y esa es nuestra idea y es nuestra meta a cumplir, si Dios lo permite, en el transcurso de un año y medio. En este momento les estoy hablando de una siembra de 70 mil plántulas de banano, unas 10 mil de plátano y unas 7 mil de lulo. Ahorita tenemos organizado para en el mes de junio o julio empezar a formar los semilleros de plátano y de banano. Entonces, es algo muy importante. Sí, tenemos que seguir luchando porque, como yo les digo, en un momento nada es fácil, hay que buscar recursos, necesitamos organizar la planta procesadora. Pero nosotros tenemos una ventaja que quizás por pertenecer al programa PENIS, tenemos como ese punto de que a nosotros las empresas nos ponen cuidado. ¿Por qué? Porque las empresas miran a unas personas, a unos hombres y a unas mujeres que se quieren superar, que quieren salir de lo ilícito a formar cosas lícitas, a dar un nuevo ejemplo. Nosotros queremos ser ejemplo. Ese es también nuestro lema. Queremos ser ejemplo, queremos darle ejemplo al país, queremos que en un futuro se diga, mire, en el Valle del Cauca hay una asociación de cultivas que eran cultivadores de coca y ahora tienen su empresa de harina y vacío al vacío y frituras en plátano, que fue hecha por medio del PENIS, porque todo esto tenemos que saber que esto viene por parte del PENIS. De allí empezó todo el dejar la coca y el empezar una nueva vida. Esa es nuestra visión, salir adelante, generar empleo, generarle recursos a nuestras familias, a nuestras mujeres, a nuestros niños. Es algo muy bonito, nosotros estamos trabajando en algo muy bonito. Nosotros en el 2 de noviembre tuvimos la oportunidad de estar reunidos con el doctor Hernando Londoño, aquí en el municipio de Bolívar, que estuvimos firmando los PISDA, y hablábamos sobre ese tema. Y me decía, qué bueno, señora Doris, que por el momento en Colombia hayan asociaciones que estén con ese deseo de salir adelante. Eso es lo que necesitamos nosotros. Que sí, se necesita apoyo, es verdad.
Sí, claro que sí. Algunas cifras ya para despedirnos. 100.000 familias vinculadas al programa de sustitución. 1.2 billones la inversión del gobierno Duque en ese programa. 100.000 familias son mínimo 400.000 colombianos que ya no están en esa actividad ilegal y hoy están plenamente en la legalidad. Y esta cifra, para volver al tema de la estancia de género dentro del programa de sustitución, 32% de las personas que encabezan este programa corresponde a mujeres. O sea, algo importante es que cuando fue necesario hace un par de años empezar a ajustar, a llenar de información, a estructurar la financiación de todo lo que tenía que ver con esta tarea de sustitución de cultivo. Y se hizo un gran equipo de abogados en esa dirección. Y el 80% yo creo que eran mujeres. O sea que también en eso nos ganaron y se demuestra la supremacía de género en este caso. Y entonces, además que una pregunta, quería hacerle un reconocimiento personal y colectivo. ¿Por qué no a Dayana Manjarres por ese trabajo que ustedes hacen desde el escritorio a veces, desde el territorio en otras, en favor de que muchas personas puedan tener unas mejores condiciones de vida, Dayana?
Así es. Digamos, cuando asumimos el reto en la dirección de continuar con la implementación del programa, uno de los elementos centrales era, digamos, identificar y reconocer esas características socioeconómicas de nuestras familias. Por eso hicimos un ejercicio muy importante con diferentes bases de datos oficiales, también con la actualización de toda la información de los liderazgos de sustitución, poder reconocer dónde estaban nuestros líderes, qué tipo de representación o delegación tenían por parte de sus comunidades, cuántos eran de población étnica, bueno, una serie de variables porque vamos hacia allá, o sea, necesitamos cada vez reconocer esas historias de vida que hemos estado compartiendo con Doris, pero también esas particularidades y esa dinámica territorial en la que ellos están inmersos. Entonces, sí, ha sido un ejercicio, diría yo, de traer orden a la casa, de manera que nos permita cada vez más identificar esas acciones afirmativas que necesitamos empezar a impulsar como dirección para cada día acercarnos a un cierre de brechas mucho más contundente en temas de participación comunitaria, concertada, donde veamos las particularidades de hombres y mujeres que se acogieron en la sustitución voluntaria.
Muy bien, muchísimas gracias. Y hasta aquí llega el podcast, de la paz con legalidad. Francisco, nos escuchamos en una próxima ocasión.
Muchas gracias a nuestras invitadas y a ustedes por estar con nosotros. Nos veremos nuevamente y muchas gracias. Este es el podcast de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Cordial saludo.